Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estimados oyentes, estamos con la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde hablaremos, como todas las semanas, sobre los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Finalizada la sura de la adoración, en este programa de hoy iniciaremos la sura de la coalición, que fue revelada en la ciudad de Medina y tiene 73 aleyas, de las cuales casi 20 hablan sobre la guerra de los partidos o confederaciones, ya que los árabes paganos y las tribus israelíes y los musulmanes hipócritas se habían unido contra el Islam. La batalla siguiente, en la que los musulmanes triunfaron gracias a la excepcional valentía del comandante de los fieles, el imán Ali ibn Abi Talib, la paz sea con él, es conocida como la batalla de Azab y también como la batalla de la Zanja, ya que el profeta Muhammad, saludos sean para él y su descendencia, por mandato de Dios, siguiendo la sugerencia de su compañero persa, Salman Farsi, había cavado una zanja en el lado más vulnerable de Medina para impedir que los confederados entraran en la ciudad. En total, 17 aleyas de esta sura son sobre la batalla de Azab. Otros asuntos mencionados en esta sura son la asimilación injuriosa, el divorcio en la era de la ignorancia, la importancia de velar a las mujeres prestando la debida atención a la resurrección y la impecable pureza de la familia profética. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 1, 2 y 3 de la sura de la coalición. Profeta, teme a Alá y no obedezcas a los fieles y a los hipócritas. Alá es omnisciente, sabio. Sigue lo que tu Señor te revela. Alá está bien informado de lo que hacéis. Confía en Alá. Alá basta como protector. La razón de la revelación de estas aleyas es que algunos árabes paganos incondicionales de la Meca, como Abu Sufyan, llegaron a Medina después de la batalla de Uhud y le dijeron al profeta: si dejas a nuestros dioses, nosotros te dejamos propagar tu religión entre el pueblo. En respuesta, Dios ordenó al profeta que tuviera cuidado con esos movimientos engañosos y no se comprometa con los enemigos del Islam. Es evidente que los enemigos declarados del Islam y de la humanidad nunca renuncian a su conspiración, y en tal caso, él basta como protector. Esta ley nos enseña que uno de los precipicios más peligrosos en el camino de los líderes de la verdad son las sugerencias calusorias de sus enemigos. Esta es una gran prueba para ellos. Los árabes paganos de la Meca y los hipócritas entre los musulmanes en Medina intentaron varias veces tentar al profeta por sus sugerencias colusorias, pero el mensajero de Dios era firme y firme. Así, las primeras aleyas de la sura de la coalición hablan del fin de su malvado complot. Estas aleyas dan ampliamente al profeta algunas órdenes importantes, la primera de las cuales es en el campo de la piedad y virtuosidad, que es esencial para todos los buenos programas. La esencia de la piedad es el sentido innato de responsabilidad de uno, y mientras este sentido de responsabilidad no exista, el hombre no perseguirá ningún programa constructivo. La piedad es el motivo de la guía. Es cierto que la última etapa de la piedad se logra después de perfeccionar la fe de acuerdo con el mandamiento de Alá, pero su primera etapa se encuentra ante todos estos temas, ya que si una persona no tiene el sentido de la responsabilidad en él, no responder a la invitación de los profetas ni prestar atención a sus palabras de guía. El siguiente mandamiento divino al profeta es acerca de la negación de obedecer a los incrédulos e hipócritas. Si Alá nos ordena que dejemos de prestar atención a sus sugerencias, es conforme a su infinita sabiduría y sabiduría, porque Él sabe cuán dolorosas son las aflicciones y numerosos daños que se oculta en connivencia con los infieles. De estas aleyas aprendemos que, primero, cualquier connivencia con las engañosas sugerencias de los enemigos es dañina y traiciona la falta de la firme fe y piedad. Segundo, tanto los hipócritas en nuestro medio y nuestros enemigos abiertos comparten el mismo objetivo de socavarnos, así que debemos tener cuidado. Tercero, para un verdadero creyente es la satisfacción de Dios lo que importa y no la satisfacción de los incrédulos. Y cuarto, nuestra máxima confianza es Dios Todopoderoso.
Ahora escucharán la aleya 4 de la sura La Coalición. Alá no ha puesto dos corazones en el pecho de ningún hombre, ni ha hecho que las esposas que repudiáis por la fórmula. Eres para mí como la espalda de mi madre. Sean vuestras madres, ni ha hecho que vuestros hijos adoptivos sean vuestros propios hijos. Eso es lo que vuestras bocas dicen. Alá, empero, dice la verdad y conduce por el camino. Las leyes anteriores prohibieron al santo profeta y a los fieles a seguir a los incrédulos. Esta ley se refiere a algunos ejemplos de supersticiones y distorsión de hechos de los incrédulos, y significa decir, Dios no confirma tales hechos injustos, así que manténganse alejados de ellos. El corazón y la naturaleza del hombre se inclinan a una cosa, y lo que una persona dice o actúa en contra de ella es su propia hipocresía personal, no la voluntad de Alá. Una de las creencias impropias y absurdas de los árabes durante la era del paganismo era que cada vez que una persona estaba enojada con su esposa, le dijo, desde ahora en adelante eres como mi madre. Esto significa que su matrimonio fue anulado y él dejará de tener cualquier relación conyugal con ella. El hecho es que una esposa nunca puede ser madre de ningún marido. Entre las otras supersticiones que los paganos creían es que cada vez que adoptaban a un niño como su hijo, lo consideraban su verdadero hijo y le atribuían todos los derechos. Él heredó a los padres adoptivos que heredaron de él a su vez. El Islam hizo una campaña contra tales prácticas absurdas de los árabes paganos, que no encontraron diferencia entre un hijo biológico o un hijo adoptivo. La continuación de la ley se refiere a un principio general y dice, uno no puede cambiar la realidad por simples palabras. Por ejemplo, si un hombre dice que mi esposa es como mi madre, esto no cambiará la realidad. O si alguien adopta a un niño, nunca se convertirá en el niño real. De esa ley aprendemos que, primero, en un corazón dos amistades contradictorias no pueden ser colocadas. Uno no puede ser fiel a Dios y, en práctica, perseguir el camino de los incrédulos, a menos que la persona sea un hipócrita. Segundo, la relación entre padres e hijos es un factor biológico y, por lo tanto, no se separa incluso después de la muerte. Tercero, el criterio de rectitud e injusticia en las leyes sociales y familiares es la revelación de Dios. Esto significa que las costumbres que no están en armonía con las leyes divinas deben ser dejadas de lado. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
Estimados amigos, hoy les daremos a conocer la importancia de un sistema político en el Islam. La formación de un sistema islámico es una de las necesidades en el Islam y en la escuela Shií, puesto que sin el gobierno islámico se paralizaría la realización de las leyes islámicas en los asuntos políticos, sociales, culturales, militares, de seguridad e incluso en los asuntos individuales y religiosos de los musulmanes. Las experiencias históricas y objetivas demuestran claramente esta realidad. por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, después de que emigrara a Medina, fundó enseguida el sistema y el gobierno islámico. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, considera el sistema y el gobierno para la sociedad como un hilo que enlaza a las cuentas de un rosario, ya que sin el hilo las cuentas se desunirían. En la misma línea, el imam Reza, la paz de Dios sea con él, también dice: no encontramos ninguna secta o nación que haya podido sobrevivir sin tener una fuerte gobernación, por lo cual el pueblo necesita un gobernante para que lo proteja. Sin lugar a duda, no perdurará la vida del pueblo sin el gobernante. Las características de los gobernantes en el Islam. Una de las características del Islam es que un gobernante justo encabece el gobierno islámico, lo cual también se ha hecho hincapié en los documentos islámicos. El imam Sadiq, la paz de Dios sea con él, dice al respecto: el pueblo necesita en cada ciudad a tres personas, a un jurisconsulto prudente y piadoso, a un gobernante que el pueblo le siga y también a un médico consciente y de confianza. En el caso de que falten estos tres pilares, la vida del pueblo no estaría organizada. En los documentos islámicos también se han descrito otras virtudes para los gobernantes, tales como la justicia, asumir la responsabilidad, la caridad, tener bondad con la gente, la generosidad, así como también tener sencillez. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice: los mejores gobernantes son los que tienen estas tres cualidades. Son amables, son justos y también saben pedir disculpas a su pueblo.
Universidades de Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes, y estamos con ustedes con otro capítulo del programa Universidades de Irán. Quien les habla, Mohamed Ossad Ali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, les damos la bienvenida.
¿Cómo están, amigos? Espero que este programa sea de su interés.
La Universidad Ferdowsí de Mashhad es la tercera más antigua y es el más amplio centro de enseñanza superior por extensión y por el número de sus facultades y centros de enseñanza que la componen, y se encuentra situada en la región noreste de Irán. Aunque la propuesta de establecer esta sala de estudios se presentó en 1934, al mismo tiempo que la fundación de la Universidad de Teherán, su creación en realidad se produjo en 1949 con la conversión del Instituto Superior de Medicina de Mashhad a la Facultad de Medicina, donde se creó el primer centro iraní de ciencias médicas. En 1956, mediante una carta del Ministerio de Cultura, se integró a este conjunto la Facultad de la Literatura y de Teología. Por lo tanto, tras el otorgamiento de la licencia para la apertura de la Facultad de Literatura y Humanidades, comenzó oficialmente sus actividades bajo el nombre de Universidad de Mashhad. Posteriormente, se fueron integrando a este centro la Facultad de Teología, las de Ciencias Básicas, la de Educación, la de psicología, la de agricultura y la de ingeniería. La Universidad de Mashhad cambió de nombre a partir del año 1975 por el de Universidad de Ferdowsí. La necesidad de ampliar la educación después de la Revolución Islámica de Irán llevó ciertos cambios, como la separación de la Universidad de Medicina de la Universidad Ferdowsí de Mashhad en 1987, está entre otros cambios. Y más tarde abrieron una tras otra carrera a la universidad, las facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, Medicina Veterinaria, Educación Física y Ciencias del Deporte y Ciencias Matemáticas, Recursos Naturales, la Escuela Agrícola de Shirvan, el Centro de Investigación de Ciencia Vegetal, el Centro de Investigación de Terremotos, la Escuela de Arte de Nishabur y el Colegio Universitario. Sin embargo, según la aprobación del Consejo para la Extensión de la Educación Superior de Irán, el Complejo de Educación Superior de Nishabur en 2009 y la Escuela Agrícola de Shirvan en 2013 fueron desintegrados de la Universidad Ferdowsí de Mashhad. La Universidad Ferdowsí se encuentra en la Ciudad Santa de Mashhad y en la Avenida Azadi.
Actualmente, la Universidad Ferdowsí de Mashhad, como la tercera universidad más antigua de Irán, con 65 años de antigüedad, se encuentra después de la Universidad de Teherán y Tabriz. De acuerdo con la perspectiva del documento estratégico de la Universidad Ferdowsí de Mashhad, esta sala de estudios será en 2020 una de las dos universidades líderes en el país en la producción de ciencia, teorización y desarrollo de tecnología. Según este documento, la Universidad Ferdowsí de Mashhad tendrá un lugar prestigioso dentro de las primeras 10 universidades del mundo islámico y entre las 500 universidades más distinguidas del mundo con una identidad islámica iraní. Ahora la universidad cuenta con 12 facultades, 38 centros de investigación, 7 centros académicos, 800 miembros de claustro del profesorado, de los cuales el 50% son profesores asociados y catedráticos. Además cuenta con más de 24.000 estudiantes, de los cuales 11.606 son estudiantes de grado, 8.329 estudiantes de máster y 4.248 de doctorado especializado. Tiene 1.700 empleados y es una de las principales universidades del país y la más grande institución de educación superior en el noroeste de Irán. Desde que la Universidad Ferdowsí de Mashhad comenzó sus actividades educativas hasta la fecha, siempre ha recibido tanto a alumnos como a profesores distinguidos. Las figuras prominentes como el profesor Taghi Fatemi, profesor de matemáticas del siglo contemporáneo, el doctor Ali Shariati, escritor, historiador y sociólogo, el doctor Golan Hossein Yusefi, destacado profesor de literatura, el profesor Hussein Rashyu, titular de la Comisión Nacional de la UNESCO para Irán, el profesor Seyed Jalaleddin Astiani, destacado profesor de filosofía islámica, el doctor Mohammad Agui Edalati, fundador del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias, entre otros. La Universidad Ferdowsí de Mashhad tiene muchos honores nacionales e internacionales en su libro de trabajo. Entre otros, se puede ver que en el año 2015 la citada sala de estudios se encuentra en la lista del 1% de las mejores universidades con más impacto en el mundo, siendo a la vez un miembro del claustro de profesorado aportando el 1% de los científicos y académicos del mundo, ganando el segundo lugar en el índice nacional de páginas web y ocupando el tercer lugar en Irán, contando con el primer premio en la Olimpiada Internacional de Química, publicaciones de artículos de profesores en páginas científicas con un alto índice de impacto y muchos otros méritos que ha logrado entre los años 2012 y 2014. Según las últimas estadísticas disponibles, en el año académico 2015, 24.562 estudiantes se inscribieron en las facultades y campus de la Universidad Ferdowsí de Mashhad, con el mayor número de estudiantes, respectivamente
en las carreras de Ingeniería Mecánica, Química, Derecho Islámico, Ciencias Coránicas y de Narración, Idioma Persa y Literatura, Ingeniería Informática, así como Ingeniería Industrial, Psicología General e Idiomas y de Literatura Inglesa.
La importancia y el grado científico de la Universidad Ferdowsí y su vecindad con el santuario del octavo imán de los chiíes del mundo, el imán Reza Salud San para él, ha atraído a estudiantes extranjeros y, por supuesto, a un gran número de musulmanes para estudiar en este lugar. Por lo que más de 1,000 estudiantes extranjeros de más de 10 países extranjeros están estudiando en la facultad de la Universidad Ferdowsí de Mashhad. Las carreras como Ingeniería Civil, Ciencias Políticas, Economía, Economía Empresarial, Geología, Derecho, Contabilidad, Lengua y Literatura Persa, Ingeniería Eléctrica y Literatura y Lengua Árabe, respectivamente, son las carreras más demandadas por los alumnos. La mayoría de estos estudiantes provienen de países musulmanes vecinos y los países asiáticos como Afganistán, Tayikistán, Irak, Siria, Azerbaiyán, el Líbano, Yemen, Pakistán, Turkmenistán, Corea del Sur y otros. Además, 287 estudiantes de diferentes países estudian la lengua persa en la Universidad Ferdowsí de Mashhad. Del total de estudiantes extranjeros, 50 alumnos estudian el doctorado especializado, 2 el doctorado profesional, 508 estudian el máster y 461 son estudiantes de grado. La Facultad de Ingeniería de la Universidad también tiene la mayor cantidad de estudiantes extranjeros.
Mohammad Irfan Maksu es un alumno pakistaní que vino a Irán en 2011 para estudiar el doctorado en biología molecular. Él tenía máster en biotecnología molecular en la Universidad de Lahore y una licenciatura en ciencias políticas en la Universidad de Punjab. Y señala que el motivo por el cual decidió estudiar en la Universidad Ferdowsí de Mashhad data de tiempo en el que los países islámicos comenzaron a intercambiar estudiantes universitarios. Además, su deseo de estudiar sobre las células madres, especialmente las células humanas, le ha llevado a Irán para estudiar en la Universidad Ferdowsí de Mashhad. Irfan Maksud cree que en Irán, en primer lugar, el Instituto de Royan y luego la Universidad Ferdowsí de Mashhad realizan las mejores actividades de investigación en células madres. Dado que los estudiantes extranjeros no son admitidos en el Instituto de Royan, él eligió la Universidad Ferdowsí de Mashhad. Otro motivo por el cual el fan ha elegido estudiar en esta universidad fue por la ciudad santa de Mashhad y así poder participar en la peregrinación del imán Reza. Saludos sean para él. Irfan también destaca que los profesores de la Universidad Ferdowsí de Mashhad dominan bien el inglés y que tienen un alto nivel científico. Él señala que en términos de nivel científico, esta universidad tiene muchas capacidades que pueden incorporarse a nivel internacional. Estimados oyentes, ya hemos terminado el programa de hoy y los invitamos a que nos acompañen en la próxima edición. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta entonces.
Ideas. sacó del monedero una moneda y avanzó manteniendo las distancias con la mujer blanca y pálida que la precedía. Antes de superar los dos peldaños del autobús, contempló en la cuenca de su mano los 50 centavos de dólar. El reverso de la moneda reflejaba el sol recio de Alabama y dejaba ver la leyenda altisonante escrita alrededor de un mapa de los Estados Unidos que decía: «Americanismo, libertad y oportunidades para todos». Entregó la pieza de metal al chófer y volvió a bajar del vehículo para entrar por la puerta trasera como correspondía al color de su piel. Una vez dentro, dudó a la hora de escoger asiento. Había dos asientos libres al final del autobús, pero optó por uno en la zona central.
Donde no hay lucha, no hay vida. Esta cita no la dijo un combatiente de una guerra o una heroína de una revolución popular. Lo dijo un autor de cuentos infantiles, un fino humorista, un italiano maravilloso llamado Gianni Rodari. Paco Álvarez ha escrito un libro basado en esta cita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Su libro, que se llama Cabeza Alta, historias de lucha y dignidad, reúne de alguna manera esos dos extremos, ¿no? Como la lucha no es una cuestión de pasar de menos uno a cero, sino donde empieza realmente la vida, la felicidad o como lo quieras llamar.
Sí, la lucha, bueno, yo creo que reúne una serie de factores y de condicionantes y de circunstancias personales e históricas en cada momento. Y sobre todo lo que requiere es constancia, ¿no? Y creo que coherencia en la vida de las personas. A mí me vino muy bien esta cita, como decías tú, de Gianni Rodari, que es un autor muy conocido y reconocido a nivel internacional. En mi caso, que tengo una relación afectiva muy cercana con Italia, porque soy también traductor de narrativa, de novela, del italiano al castellano, pues me gustaba recuperar su figura, que es, como dices tú, un autor de referencia en la literatura infantil y con bastante profundidad en cuanto a pensamiento. Una de esas personas que, como decía Mario Benedetti, tenía ideas ideológicas que nunca vienen de más.
Claro, pero justamente tu libro y los libros de Gianni Rodari parten de una idea que es, se ha usado muchas veces en las luchas populares, al menos en las luchas populares españolas, que dice resistir es crear. ¿Cómo tus historias cuentan? Gente que resistiendo creó movimientos, creó vida, creó relaciones. ¿Cómo funciona? ¿Resistir es crear? ¿Cómo funciona esa?
Sí, resistir es crear y, como se ha escuchado muchas veces también en los movimientos populares, resistir es vencer a veces, o no se pierde una lucha mientras se mantiene y se defiende. Yo he intentado pues hacer un pequeño recorrido histórico a través de... combiné personajes bien conocidos a nivel histórico con otros que son anónimos y que desarrollaron su vida y su resistencia en distintos momentos y en distintos lugares. Y es algo de lo que me siento especialmente orgulloso, ¿no? Esa cohabitación que hay entre personajes muy grandes a nivel histórico y personajes tan insignificantes que no existieron, que son, como dije, anónimos, productos en este caso de la imaginación del escritor, porque yo, eso forma parte también de mi ideario como autor. Lo cito en la introducción, hay un autor italiano al que conocí en otras circunstancias, le hice varias entrevistas, que es Claudio Magris, que en una entrevista me dejó una frase de titular de entrevista casi que yo incorporé a mi diario como escritor y como periodista, como contador de historias, que me decía, dice, mire, usted, yo, Cervantes y cualquier persona, pasado o presente, tenemos derecho a la misma filología, entendida en sentido etimológico, que es el amor de la palabra. Entonces, desde ese punto de vista, intento pues, el concederle la voz y el otorgarles un juicio justo desde el punto de vista narrativo a todos los personajes que van desfilando por este libro.
Claro, una cosa muy hermosa al leer tu libro es el hecho de que el relato nos construye. Eso es una idea que está hoy en día en todas partes, ¿no? El relato es un poco el motor de los tiempos. Ya no hay ciencia, ya no hay datos, todos son relatos. Y me parece que en estos relatos, en estos cuentos que tú has hecho, en estos cuentos cortos, se puede entrever cómo el relato puede hacer de una vida una heroicidad o una aventura, ¿no? Poner al lado gente que no se conoce de nada, un minero cualquiera, o Caravaggio. Sí. Cómo ese minero necesita ese relato para sentir que tiene la importancia histórica que tuvo Caravaggio. ¿Cómo funciona esta auto ¿Cómo nos autorrelatamos como héroes?
Yo por lo menos la experiencia que tengo desde el punto de vista lector no suele ser muy habitual, por desgracia, el situar, como dices tú, al mismo nivel a personajes que desarrollaron una vida humilde y a otros que pasaron a la historia como grandes personajes. A pesar de que yo otra de las cosas que intento reflejar es que a ambos, un Caravaggio, un minero asturiano o británico de las huelgas del 84, pues tenían su propia capacidad de resistencia frente a los acontecimientos y que también era gente que sufría, ¿no? Caravaggio fue un personaje bastante sufridor y bastante atormentado y bastante incomprendido en su época. Y como dices tú, yo creo que el relato sí nos ofrece esa posibilidad y esa perspectiva, a pesar de que es un género narrativo que en España, no me acabo de explicar por qué, no está muy bien valorado ni muy bien considerado en cuanto a respuesta en el mercado editorial, ¿no? Yo, por ejemplo, el caso de Italia que te hablaba antes tiene mucho más recorrido, mucha más tradición, los libros de cuentos, como se suele decir popularmente, de relatos, de historias, o también en la literatura anglosajona.
Bueno, la literatura latinoamericana, ¿no? Ha habido cuentistas
también
latinoamericanos.
Tienen magistrales, yo creo que ahí todavía hay mucho que aprender, ¿no? De la literatura latinoamericana es un gran referente y tiene un nivel muy alto para...
Y justamente algunos de esos cuentistas latinoamericanos que luego han sido muy exitosos en todo el mundo, Borges, Cortázar, etcétera, se vinculaban con su época de maneras, como diría, contrapelo, ¿no? No repitiendo lo que todo el mundo decía. Hay una cierta idea hoy en día que dice que es muy difícil resistir y por tanto crear vidas que merezcan la pena ser vividas, porque el enemigo es muy complejo de ubicar, ¿no? ¿Crees que nuestra época nos hace más difícil resistir y por tanto nos hace más difícil crear?
Pues posiblemente. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa y a veces no tenemos la capacidad, ni el tiempo, ni la reflexión necesaria para analizar esta sucesión de acontecimientos. Y eso también se refleja muchas veces en el libro, que afortunadamente es un formato y un soporte que sigue gozando de una crónica mala salud, como se diría, ¿no? Pero que ahí resiste. Yo recuerdo hace ya 15 años cuando empezaron a aflorar aquellas voces apocalípticas que decían que el libro en papel estaba clínicamente muerto, que tenía los días contados, y sin embargo ahí existe. Y ahí existe y ahí resiste todavía. Entonces, bueno, el problema es que quizás nuestro discurso, nuestro mensaje no llegue al gran público, que sobre todo lo que lamenta uno quizás que no tengamos la capacidad de llegar con tanto impacto y con tanta presencia a las nuevas generaciones en esta sociedad tan excesivamente tecnologizada y donde los mensajes parece que se van intensificando y simplificando pues a mucha velocidad. Pero para mí sigue siendo algo heroico, ¿no? Hablando de personajes heroicos, yo cuando voy a una presentación de un libro o un club de lectura, lo primero empiezo agradeciendo al público. Cuando veo que hay en la sala 30, 40, 50 personas, digo muchas gracias porque esto es un milagro laico, ¿no? Que os juntéis aquí 50 personas a algo tan... Vamos, que no es un concierto de un grupo masivo, ni es un partido de fútbol, ni venís aquí simplemente a intercambiar la palabra, ¿no? A cruzar unas palabras con el autor. Entonces yo creo que sí que el relato en ese aspecto es una herramienta creativa, como tú dices, y de transformación importante.
Sí, en ese sentido, en el libro se cuentan historias muy pequeñas, ¿no? La de un minero que cantaba siempre al entrar a la mina, ¿no? Como una operación infinitamente mínima que cualquiera puede hacer en cualquier momento de la época, de la historia, del nivel de problemas que tenga, siempre va a poder cantar. O una historia como la de Rosa Parks, que luego encendió todo un movimiento de lucha que nos ha llevado muchas
décadas
después. La
desobediencia civil, sí.
Claro, ¿no? Como... De alguna manera, tú lo que vienes a contar es que escribir el relato de uno, leer otros relatos, puede ser un ejemplo universal, que no hace falta tampoco esperar a ese gran momento en el cual te llamen la historia, sino que hagas una cosita...
Como autor, la historia no siempre te llama, a veces tienes que acudir tú a ella, ¿no? Cuando me pregunta a lo mejor algún autor novel, dice, ¿existen las musas? Digo, no sé, pues... Como dicen, yo soy asturiano, como dicen nuestros vecinos gallegos y gallegas, es como las meigas, a velas ailas, ¿no? Pero yo no confío en que venga la musa a aportarme la historia, tienes que ir tú a buscarla. A veces surgen de una forma bastante imprevisible, ¿no? Hay uno de los cuentos que recojo aquí que se titula Las cenizas de las últimas palabras, que es un cuento de piratería, es algo que, que llevaba arrastrando desde que era niño, ¿no? Siempre me fascinó el mundo de los piratas por todo lo que simboliza, la libertad, el no tener que responder ante reyes, ni virreyes, ni emperadores, ni gobernadores. Pues al final, ese cuento, por ejemplo, el título lo soñé una noche. Desperté por la mañana con ese título dándome vueltas en la cabeza y no tenía la historia. Y al final, pues lo que dices tú, la historia unas veces acude a ti y otras veces vas tú a buscarla, ¿no? Citabas uno de los cuentos mineros. Hay varios cuentos de temática minera, porque en Asturias hay un certamen de microcuentos mineros bastante original. Yo creo que no debe tener parangón en el mundo, que es un concurso de microcuentos de temática minera, ¿no? Se pueden presentar relatos en asturiano y en castellano, compite gente de todo el mundo de habla hispana, de la península, de América Latina. Y recuerdo que hay un Benigno del Miro Coto, que es un catedrático retirado que forma parte del jurado siempre, comentó una vez en una entrevista que frente a la desaparición de la minería en el caso de Asturias, él decía que, bueno, cierran todos los pozos mineros, pero hay uno que sigue abierto, que es el de la literatura. Dice, el pozo minero de la literatura siempre seguirá abierto, ¿no? A través de autores que intentamos cultivar, recuperar historias, pues como dices tú, algunas banales, intrascendentes, de un minero que baja cantando a la mina para no sentir los pasos de la muerte, ¿no? Y otras historias un poco más épicas, como es la que da título al libro, que está ambientada en las huelgas mineras británicas de 1984, frente a aquel gobierno tan implacable de la señora Margaret Thatcher.
Claro, lo que sí que es cierto es que los pozos mineros asturianos cerraron hace poco, relativamente, para la historia, fue poquito, pero sigue habiendo mineros en todo el mundo y cada vez hay más minas, y el extractivismo es una forma imprescindible de pensar América Latina. Es un caso muy claro el de los mineros, de cómo ejemplos muy pequeños pueden ser universales, ¿no? Uh-huh. Cómo estas historias se pueden leer desde otros lados, cómo alguien puede decir, yo voy a aprender de lo que hizo no sé quién en otro contexto.
Yo siempre, bueno, originariamente vengo de la literatura en asturiano, ¿no? La primera novela que escribí se titulaba Lluvia de Agosto, que era sobre la vida y muerte de uno de los personajes más emblemáticos que entró en acción durante la Guerra Civil Española, que fue Buenaventura Durruti, ¿no? Luego se tradujo al castellano y al alemán, saldrá en breve en griego, y es una historia pues que tiene un recorrido asturiano porque está escrita originariamente en asturiano, pero yo siempre intenté escapar de las temáticas muy, muy locales. Digamos que hay dos tendencias, ¿no? en nuestras literaturas. Yo suelo decir los autores centrífugos y los centrípetos. Yo soy centrífugo. A mí me gusta, yo tengo cierta necesidad de escapar, a la hora de contar historias, de escapar del lugar y del tiempo, de la época en la que me tocó vivir. Supongo que es una forma también de aprovechar la literatura como un billete para viajar gratuitamente a otros momentos históricos, ¿no? Entonces, yo sí siempre intento poner el acento en historias que, bueno, aunque tengan una arraigambre local, estén ambientadas en las guerras napoleónicas o en una reserva de indios Sioux, como hoy el caso Nuna en los años 50, o en una favela de Río de Janeiro, que tengan una lectura y un trasfondo universal. Porque al final, otro autor del que soy traductor en castellano, Marcello Foïs, que es autor sardo, y yo digo que es el sardo, el escritor sardo más universal, ¿no? Porque me decía también una vez hablando con él que al final está todo inventado en la literatura, ¿no? Dice, llevamos desde la época de la literatura clásica griega, al final las historias giran en torno a lo mismo, a los grandes sentimientos humanos, en positivo y en negativo, ¿no? El amor, el desamor, el odio, la tristeza, la solidaridad, el egoísmo, solo que, como decías tú, le das envoltorios distintos y buscas historias contextualizadas y adaptadas a cada momento. Pero bueno, la literatura tiene una parte constante y una parte que es de renovación también constante y permanente. Son caminos infinitos.
Sí, sí, curiosamente, contando siempre la misma historia, se puede hacer infinitamente infinitos libros. De alguna manera, tus historias salen de esa amargura que tienen algunas historias de resistencia, que se puede resumir en esta cita famosa de primero te insultarán y luego te erigirán un monumento, ¿no? Que no se sabe muy bien si se llegó a decir, pero que suele ocurrir, ¿no? Primero a Rosa Parks no la dejaban sentarse en el autobús y ya resulta que es una heroína nacional en Estados Unidos. Tú intentas salir de ese tipo de, bueno, sí, de amargura que a veces tiene. Si tu cuento siguiera, podría entrar ya en esa fase de amargura, como de decepción o malversación de lo que se creó en aquella resistencia.
Sí, yo más de una ocasión he reflexionado sobre esto, porque hay gente que me lo dice abiertamente, dice, pues es que tus historias son muy tristes, muchas de ellas, ¿no? No, un porcentaje alto no tienen un final feliz, y está la muerte como una presencia más o menos constante, gente que muere en guerras, en circunstancias, digo, bueno, vale, es cierto, pero por un lado porque la muerte también es un elemento narrativo muy atractivo y muy poderoso, aunque suene un poco macabro, pero es así.
Así es.
Y luego también lo que intentas traslucir es que, en fin, que más allá de la muerte hay otras... hay cierta profundidad también, hay personajes que murieron pero que su discurso sigue absolutamente vigente. Hay un cuento dedicado a Olympe de Gouges, que fue la mujer... que proclamó la Declaración de Derechos de la Mujer y es una figura que sigue de rabiosa actualidad en estos días, ¿no? Y los derechos de las mujeres pues ahora mismo están en el centro de atención y de muchas luchas internacionales. Entonces, bueno, intento compaginar, a algunos cuentos les doy también un tono un poco más humorístico, un poco más simpático. Repasando el libro recién salido, al final dije, bueno, por lo menos la última historia tiene un final feliz, ¿no? Intentaré que el lector, que la lectora cierre las páginas pues con el regusto de decir, bueno, esta historia acabó bien, ¿no? Este autor no es un agonía, es que...
No, yo no creo, pero... yo no creo que las historias sean tristes porque, si bien son melancólicas, o es verdad que tocan muchas veces con convalecencias, muertes, situaciones donde los seres humanos son vulnerables, se les ve en la sí. vulnerabilidad... Yo no, a mí no me traduce ninguna tristeza tu obra, sino una especie como de satisfacción, que no pasa nada porque sea triste, puede estar satisfecho y triste, ¿no?
Sí, yo intento, también el mensaje final es relativizar las derrotas, ¿no? Hay gente que parece que en su momento determinado sufrió una derrota, pues otra historia ambientada en la posguerra civil española, con la figura de trasfondo de los maquis, en Asturias los llamábamos los fugaos, ¿no? Era gente que resistió frente al franquismo en el monte durante muchos años y hubo un final infeliz para la gran mayoría de ellos, ¿no? Porque fueron, algunos consiguieron al final la salvación en el exilio, otros murieron combatiendo en el monte, pero al final yo entiendo que no... Eso lo decía José Saramago, ¿no? Que lo bueno de las derrotas es que no son eternas y lo malo de las victorias es que tampoco lo son. Entonces, la historia también da muchos vaivenes. En el caso concreto de la Guerra Civil, pues afortunadamente en el caso del Estado español en estos tiempos sí que hay un movimiento importante de recuperación de la llamada memoria democrática, memoria histórica, para defenderle, para restituirle la dignidad a esas personas que lucharon por la libertad y que en muchos casos murieron defendiéndola.
Una de las primeras cosas que hice en Asturias, yo a los 17 años, fue señalizar las rutas de los fugados de Pola de la Viana. Y quedamos muy vinculados con historias, con la historia de gente que los había conocido. Todos terminaron muy mal, es verdad. Perseguidos, asesinados, hambrientos, encerrados. Pero la gente que los había conocido los tenía como algo que les acompañaba. En el año 96, estoy hablando, 60 años después de su fuga.
Sí, sí. A pesar de que hubo y sigue habiendo todavía una cortina de silencio entre la propia gente que ayudó a los fugados, ¿no? Hubo un silencio interiorizado durante el franquismo, que gente que superviviente de edad muy avanzada que todavía los conoció, hay personas que todavía son reacias a hablar, hay como cierto miedo interior, pero es cierto al mismo tiempo que otra parte de Asturias pues intentamos reivindicar la figura de esa gente como lo que fueron luchadores antifascistas y lo que dices tú, ¿no? La historia y la memoria histórica les debe un reconocimiento amplio, porque no, muchos de ellos, desgraciadamente, no, la suya no fue una historia con un final feliz.
En el libro aparecen personajes históricos cuya historia tú has ficcionado.
Y personajes histéricos. también.
Y personajes totalmente ficcionados que yo me pensaba que eran reales también, ¿no? ¿Cómo funciona este viaje entre la historia y la ficción y cómo agarrar una historia cualquiera sirve como para contar todo un mundo?
Pues ahí yo supongo que cada autor o cada autora tiene su mecanismo de creación o de concepción de una historia. A mí la inspiración, por llamarlo así, que no las musas, la inspiración para una historia pues me aflora de maneras muy distintas. En este caso, el cuento de Dulce Gabbana yo creo que lo escribí sin ser consciente de ello, pero creo que en el subconsciente estaba una canción de los años 80-90 de un grupo argentino de aquellos tiempos que me gusta mucho, que son los Fabulosos Cadillac, que es la historia de Matador, que es la historia de un sicario que está en una pensión esperando con toda la dignidad del mundo y sin intención ninguna de huir de su destino, está esperando que vengan a por él. En este caso, pues conté la historia ambientada en otro lugar, en la ciudad de Río de Janeiro, es la historia de una niña mujer que obligada a madurar antes de tiempo y en un entorno muy hostil, que es el entorno de una favela y que acabó metida en el crimen organizado. Feminicé el personaje porque es algo que también intento poner bastante empeño, que no me queden las historias excesivamente masculinizadas. En este libro hay muchas historias ambientadas en episodios bélicos, en guerras, y inevitablemente los protagonistas en tiempos de la época de Napoleón y demás son hombres casi todos. Entonces sí que intenté aplicar un mecanismo compensador para que haya una presencia femenina importante y digna en este volumen de cuentos.
Pues muchas gracias, Paco Álvarez, por venir hasta aquí, traer tu libro bajo el brazo. Y esperemos que sirva para que mucha gente se ponga a resistir y a crear.
Muchas gracias. Es un placer la invitación. Uno de los maquis se identificó ante Canal como el sobrino del maestro del pueblo que había sido fusilado por orden suya. La emprendió a patadas con el preboste fascista para obligarlo a subir a la caja del vehículo y después le descerrajó dos tiros en el pecho. Los guerrilleros dejaron el cadáver dentro del mismo camión y se replegaron como fantasmas amparados por la noche.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.